La mañana en COPE, en el 91.2, a través de este artilugio sonoro que es la radio. Como cada jueves, tenemos nuestro programa dedicado a PRODE y ya está con nosotros en los estudios de COPE, Blas García. Blas, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Hoy te toca presentar a Santiago Lesmes, que lo tenemos aquí al lado, que lo vas a presentar tú. Pero antes quería yo que me contara la historia de Santiago, porque la semana pasada estuvo en Pozo Blanco en una charla muy atractiva, de la que están hablando mucho también los alcaldes de la comarca de Los Pedroches, de nuestro valle. Y la razón por esa, con ese contacto de Santiago, ¿por qué viene a Pozo Blanco? ¿Cómo se te ocurre la idea de que un tema tan importante lo tienen que conocer los alcaldes de la comarca? Cuéntame.
Sí, muy fácil. Tenemos creemos nosotros, una oportunidad histórica, y es que estamos hablando de la nueva ley de contratos del sector público. Esto crea posibilidades para generar empleo para un sector más vulnerable como la discapacidad, de manera muy considerable. Y ante ello acudimos a Sevilla a una convocatoria para nuestro sector, y nos encontramos con Santiago, nos encontramos con una persona que nos estaba hablando de algo que nos encantó. Disfrutamos. Fue ver con mucha claridad aspectos que ha habido dudas, ha habido, no sé, prejuicios, y bueno, creíamos que eso que nosotros habíamos escuchado se debía de llevar a nuestra tierra, y que las personas que toman las decisiones y los que están detrás con apoyo jurídico a esas decisiones debían de tener conocimiento de lo que allí se estaba planteando.
Y a Santiago Lesmes, que lo tenemos aquí en nuestro micrófono, abogado y experto en contratación pública responsable. Santiago, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno, has visto poco de la comarca de Los Pedroches, pero te ha gustado, ¿no?, lo que te han contado y lo poco que has visto, ¿no?
Lo poco que he visto, pero lo mucho que veré, porque he prometido volver a este sitio tan extraordinario.
Bueno, el contacto con PRODE es como habla Blas, ¿no? De Sevilla, no os conocíais absolutamente de nada, y ahí, bueno, pues te propone venir a Pozo Blanco a esta charla, a esta conferencia, como quieras llamarlo, ¿no?
Sí, o taller, como queramos, ¿no? También lo hemos transformado en un coloquio, que era lo que nos interesaba, con tanto alcaldes y alcaldesas como secretarios, interventoras y todo el personal que hemos estado, hablando un poco de qué es esto y qué se puede hacer con la contratación pública. Responsable, añado el apellido.
Que no se quede ahí, el responsable tiene que estar, ¿no?
La responsabilidad es lo que tiene que estar. Yo creo que el concepto de responsabilidad social no tenemos que extraerlo exclusivamente del ámbito empresarial y empezar a aplicarlo a la administración pública y a nuestra propia vida personal también.
¿Conseguiste el coloquio de los alcaldes?
Sí, hemos conseguido un coloquio muy enriquecedor. Hemos estado muy a gusto y yo creo que hemos abierto una vía interesante, o así lo esperamos.
¿Qué es lo más relevante que trae la nueva ley de contratos del sector público que pueda aportar al ámbito social?
Bueno, trae muchísimas novedades. Por fin se ha hecho una transposición de las directivas comunitarias y nos permite la ley de contratos buscar, no solo buscar, sino que es que establece un mandato transversal y preceptivo de incorporar criterios sociales y ambientales en los contratos públicos. Seguro que tenéis oyentes que dicen, uy, contratos públicos, ley de contratos, qué pereza, esto es muy técnico. Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que es mucho más sencillo así, ¿no?, para que todos y todas lo entendamos. Tenemos que pensar que todas las administraciones públicas están adjudicando contratos de obras, de servicios, de suministros, y supone 16, 17 euros de cada 100 que se gasta en nuestro país es a través de contratos públicos. Tenemos que pensar cuál es la importancia de la contratación pública para incidir en comportamientos responsables o incluso para incidir en la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas. Si me permites, pongo un ejemplo. Vamos a pensar que un ayuntamiento adjudica un contrato de una obra. Hay muchas formas de hacerlo y todas legales. Lo que puede hacer un ayuntamiento es decir, bueno, a mí no me preocupa si contratan a personas con discapacidad, si aplican políticas de igualdad de género, si, por ejemplo, están cumpliendo o pagando el convenio colectivo, no me importa sus si están cumpliendo la normativa de seguridad laboral. Eso, un ayuntamiento puede mirar para otro lado y decir, me lo hacen más barato, que me lo hagan. Eso es una contratación pública irresponsable, y es una contratación pública que va en perjuicio de toda la ciudadanía y de los vecinos y vecinas. ¿Por qué no nos ponemos positivos? Y lo que estamos trasladando, el mensaje a los ayuntamientos de la comarca de Los Pedroches, es contratar con responsabilidad social. ¿Y qué es contratar con responsabilidad social? Vamos a pedir que, además de el precio, el plazo, cuestiones técnicas, a la hora de adjudicar contratos, tengan en cuenta si se contrata a personas con discapacidad, si se subcontrata con empresas responsables y centros especiales de empleo, si tienen en cuenta criterios de igualdad. Y lo que estamos diciendo es que esa contratación no solo más ética y más social, sino que es más eficiente, es más estratégica, es más inteligente. Estamos beneficiando a los vecinos y vecinas y estamos generando cohesión social, desarrollo territorial. Uh-huh. Esta es la idea.
Muchas cosas, ¿no?
No, no son tantas. Al final es una cuestión de sentido común. Yo muchas veces suelo decir, pensad que vais a hacer obras en vuestra casa. De verdad, pensarlo. Imaginaros ahora que tenéis el cuñado o el hermano desempleado. ¿No le contrataríais para las obras en vuestra casa? Pues ahora trasladamos al municipio de Pozo Blanco, por ejemplo. Tenéis personas con discapacidad desempleadas en vuestro municipio y encima son las personas con peor empleabilidad. ¿Por qué no utilizáis los contratos públicos que generan empleo para dar empleo a las personas con discapacidad? Es algo de puro perogrullo si lo pensamos bien.
¿Qué es un contrato reservado?
Un contrato reservado es una figura que ya no solo es legal, como decíamos antes, sino que además es obligatoria. Todas las administraciones públicas tienen la obligación de reservar contratos públicos, y lo que supone reservar es que solamente se pueden presentar centros especiales de empleo y empresas de inserción. Yo entiendo que con la figura de PRODE que tenéis aquí, todo el mundo conoce de sobra que un centro especial de empleo son empresas cuyo 70% de personas trabajadoras está compuesta por personas con discapacidad. Entonces los centros especiales de empleo contratan a personas que normalmente la empresa ordinaria no contrata. Están generando un bien social y están generando un ejemplo a seguir y están dando calidad de vida a personas y a familias.
¿Son legales tus contratos? ¿Tus contratos reservados?
Insisto, no solo son legales, son obligatorios. Es decir, no estamos hablando, como hemos explicado hoy, de algo, una ley de servicios sociales o una ley de discapacidad. Estamos hablando de ley de contratos y directiva comunitaria de contratos públicos obligan a todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y al Estado a que un porcentaje de sus contratos obligatoriamente tienen que reservarlos para centros especiales de empleo y empresas de inserción. Es obligatorio.
Y no se vulnera la libre concurrencia, ¿no?
No se vulnera la libre concurrencia. A mí me gusta explicar que quien vulnera la libre concurrencia son todas aquellas empresas que están incumpliendo la cuota del 2%, todas aquellas empresas que tienen la obligación de tener un plan de igualdad, todas aquellas empresas que no están pagando dignamente conforme a convenio. Eso es vulnerar la libre concurrencia. Lo que hacen los centros especiales de empleo precisamente es dar oportunidades laborales a quien más lo necesita. Entonces, no es que se vulnere la libre concurrencia, es que al revés, ¿no? Son empresas que hay que practicar la acción positiva con ellas por todo el beneficio que nos producen a la sociedad.
¿Santiago Lesmes ha tenido algún contacto con la discapacidad, con las personas con discapacidad o no?
Bueno, yo tengo un contacto personal y profesional desde hace 15-20 años. Yo he sido secretario de ayuntamiento. Yo vengo del ámbito jurídico de la administración pública y luego estuve trabajando en el ámbito de la exclusión social y la discapacidad. Y a partir de ahí es donde desarrollé actualmente el trabajo como consultor. Entonces yo llevo muchos años trabajando codo con codo con el ámbito de la discapacidad.
¿Y qué te enseñó ese periodo del que habla?
¿Qué me enseñó? Yo muchas veces cuando hablo, cuando me dirijo a empresas mercantiles y hablo del concepto de responsabilidad social, yo lo que tengo clarísimo es que las personas con discapacidad son capaces de rendir las que más, son las más motivadas, son aquellas que aprovechan su oportunidad laboral, la agradecen. Hay estudios incluso que demuestran que el porcentaje, las tasas de los índices de bajas laborales, de rendimiento de personas con discapacidad es superior, porque son personas agradecidas que aprovechan su oportunidad. Y si empezamos a hablar del ámbito incluso de los recursos humanos y de la propia gestión empresarial, está completamente demostrado que la incorporación de personas con discapacidad enriquece los ámbitos laborales, enriquece los recursos humanos. O sea, este concepto de diversidad, de pluralidad, de tolerancia que nos proporciona el entender la diversidad de nuestra sociedad, ¿no? Es que es completamente enriquecedor en todos los sentidos, en el ético, en el social, en el económico, en el productivo. Es que dar oportunidades a personas con discapacidad tendrían que verlo los empresarios y empresarias como un beneficio clarísimo, que es lo que es.
¿Cómo lo ve, Blas, lo que está diciendo Santiago?
Lo veo como eso, como una gran oportunidad que se nos ofrece. Lo primero que tenemos que tener claro para tener cualquier acción delante y con garantía es la legalidad, ¿no? Entonces partimos de la legalidad y lo que tenemos ahora es que trabajar otro aspecto. Es la sensibilidad social. Entonces, de momento, algo que teníamos ahí dudas, pues bueno, ya no solo porque se haya decidido por normativa española, sino que viene de una directiva europea, está todo el terreno allanado y ahora es cuestión de que nosotros sepamos llevar esta realidad a nuestro territorio y principalmente eso, que tengamos la capacidad de sensibilizar a la sociedad en torno a un sector que, como hablamos también la semana pasada, resulta que la discapacidad tiene una tasa de actividad 40 puntos por debajo del resto de la población, y si hablamos de la discapacidad intelectual, todavía otros 8 puntos por debajo. Entonces, que estemos hablando de que trabajan de 4 personas con discapacidad, trabaja una. Estamos hablando de que es el sector peor situado en el mercado laboral. Entonces, que podamos tener la oportunidad de trabajar en este sentido para procurar dar condiciones de igualdad a esta población, sin lugar a dudas, es, vamos, extraordinario a mi juicio, y lo que es necesario es eso, que ya que tenemos la ley abierta, ande nuestro lado, pues que seamos capaces de que la sociedad empuje en ese sentido y efectivamente, bueno, y dentro de la sociedad, lógicamente, metemos al ámbito político y todo lo que representa quien toma las decisiones para que esto pueda ser una realidad. Sí,
sí, yo, si me permites, reafirmando un poco lo que dice Blas, yo creo que tenemos que entender estos dos planos. Tenemos un plano jurídico, técnico, legal, que yo creo que ahí, tal como tenemos la ley, es que basta mirarse los 3 artículos o que nos habla de que esto es plenamente legal, y eso lo tenemos solventado, ¿no? Y luego tenemos el plano de la sensibilización, que efectivamente tenemos que convencer muchas veces, tanto a nivel político como a nivel técnico, a Secretaría de Intervención, de que esto no solo es legal, que es obvio, sino que es conveniente. Yo suelo poner el caso muchas veces, y con muchas administraciones públicas con las que trabajo, hemos montado un microbús o un autobús, les metemos a los secretarios, a los interventores y a los políticos y les llevamos a visitar un centro especial de empleo para que vean realmente, y les decimos, hablar con estas personas, preguntadles cuáles eran sus oportunidades laborales, cuál era su calidad de vida, cómo eran sus condiciones de vida antes de empezar a trabajar en este centro especial de empleo. O sea, cambia radicalmente la mentalidad, porque ya no estamos hablando de que ya evidentemente saben que es legal, sino la conveniencia la tienen clarísima, porque ven realmente cuál es el beneficio, cómo les cambia la vida literalmente a estas personas y a sus familias, y cuál es la labor social que realizan los centros especiales de empleo. Entonces, ese aspecto de sensibilización, de convencer en ese plano de esto es necesario a nivel social, a nivel personal, a nivel de igualdad de oportunidades, es muy importante, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? Hay veces hay que sacar también a los políticos y a los técnicos de sus administraciones. Hay que sacarlos y llevarlos al terreno y que vean realmente todo lo que se está haciendo. Que lo vean con sus propios ojos y lo escuchen de voz de las propias personas. Que les cuenten sus historias.
Eso es fundamental, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada tuviste tú esta charla con los ayuntamientos de la comarca de Los Pedroches. Los ayuntamientos, cuando escuchan esto, lo escuchan, ponen atención, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y ese paso es complicado y difícil, ¿no?
No, yo creo que no es complicado y difícil, es una cuestión de...
Digo que es complicado, que no lo dan todas, ¿no?
Efectivamente, no todas lo dan, eso es completamente cierto. Hay que seguir haciendo ahí una labor de entre presión, convicción, que es necesaria. Hay que proporcionar también alguna herramienta técnica, por si existen todavía dudas. Luego hay formas de hacer las cosas, entonces lo que tratamos de exponer es lo que hemos hecho hoy y lo que seguimos haciendo, y nos hemos comprometido a seguir facilitando materiales y resolver las dudas, es que esto es sencillo y facilitamos las herramientas para que no genere ninguna complicación, ninguna duda, pero es cierto y hay que seguir empujando, ¿no? Todavía hay los sitios en los que cuesta menos y en los sitios en los que cuesta más.
Has comentado, Santiago, que es obligatorio para las administraciones públicas reservar incluso contratos. ¿Se puede limitar la participación solo a centros especiales de empleo sin ánimo de lucro?
No es que se pueda, es que nuevamente es otra de las novedades de la ley. Solo se pueden reservar contratos a centros Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, que es el concepto que introduce la nueva ley.
La reserva solo para ellos.
Solo para ellos. Los demás no pueden participar en la reserva. O sea, el caso de una empresa mercantil que crea una fundación y esa fundación crea un Centro Especial de Empleo, ese Centro Especial de Empleo no puede. Exclusivamente tienen que ser Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, que además estén participados por entidades mayoritariamente sin ánimo de lucro, públicas o privadas, pero sin ánimo de lucro.
¿Qué significa la reserva de lotes?
La reserva de lotes es una medida también muy novedosa que viene de las directivas comunitarias, que lo que nos permite es reservar no un contrato entero, sino lotes. Ponemos un ejemplo. Tenemos un contrato de limpieza de 3 edificios municipales. Bueno, pues en vez de reservar todo el contrato y que los 3 edificios los vaya a limpiar por ser reservado un Centro Especial de Empleo, reservamos un lote, es decir, un edificio. Entonces, en los otros dos hay libre concurrencia y se presentan las empresas mercantiles, pero al reservar un lote, a ese lote solo se podrán presentar los Centros Especiales de Empleo. Es una medida muy interesante porque en algunos casos lo que permite, bueno, es repartir la tarta, como decimos, y permitir el acceso de los Centros Especiales de Empleo poco a poco a sectores. No hay por qué reservar todo el contrato, sino una parte del contrato.
¿Nos puede hablar también de las cláusulas sociales?
Sí, por supuesto. Cuando hablamos de contratación pública responsable, el ámbito de la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo o la contratación de personas con discapacidad es uno de los aspectos fundamentales, es un aspecto clave, ¿no? Pero no se agota ahí. La contratación pública responsable abarca muchísimos ámbitos. Ahora tenemos diversos artículos que nos permiten obligar a adoptar comportamientos sociales o puntuarlos. El clásico ejemplo de las subvenciones trasladadas a los contratos públicos, en el sentido de que aquella empresa que se comprometa a adoptar un comportamiento de responsabilidad social, mejor le daremos puntos y se verá beneficiada en la adjudicación del contrato. Ponemos ejemplos. Aquella empresa que, por ejemplo, se comprometa a pagar el convenio colectivo. Aquella empresa que se comprometa a tener a más trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido. Aquella empresa que se comprometa a tener menos contratos a tiempo parcial o menos jornadas reducidas. Aquella empresa que se comprometa a contratar a mujeres víctimas de violencia de género. Aquella empresa que se comprometa a adoptar políticas de igualdad o un plan de igualdad. Aquella empresa que adopte medidas medioambientales de minimización de residuos o de consumos de energía. Los ejemplos son infinitos, como podéis ver.
Te voy a preguntar, ¿hay mucha diferencia en materia de discapacidad del norte al sur?
No, a mí no me gusta hacer estas distinciones norte-sur. A mí me gusta hacer distinciones de territorios responsables y territorios que todavía no son responsables.
¿No falta aquí?
Es que falta en todas partes. No me gustan esas, o sea, no comparto esas distinciones. Yo creo que en el sur hay territorios muy responsables y que tienen que servir de ejemplo, y en el norte hay territorios responsables y territorios irresponsables. Entonces yo creo que aquí la distinción no debe ser geográfica, sino que todos tenemos que aprender y todos tenemos que, incluso el excelente es mejorable. Siempre hay que vivir un proceso de mejora continua y de lo podemos hacer mejor, porque en este ámbito hacerlo mejor es mejorar la calidad de vida de las personas, es mejorar nuestros territorios y a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
En esta mañana de Radio en COPE estamos con Blas García y con Santiago Lesmes. ¿Qué has visto de PRODE? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, a mí me impresiona una entidad que es capaz de mejorar la vida de 400 personas, de generar empleo, de innovar, de contratar a las personas con mayores dificultades. Percibo un ambiente muy interesante, además de creatividad, de camaradería, de trabajo en equipo. Me interesa mucho esta vinculación al territorio también, ¿no? Yo creo que cuando tienes, cuando estás comprometido con las personas, lo estás con el territorio. Me parecen también elementos que son indisociables, ¿no? Me parece un ejemplo, me parece para... Muchas veces habría que estudiar las escuelas de negocio más a PRODE y menos otros modelos de negocio deslocalizados y en condiciones dudosas, ¿no?
¿Y esa apuesta que ha hecho Blas y PRODE por el sector privado, por adentrarse en ese sector, qué te parece?
Ayer lo hablábamos, ¿no? Blas y yo precisamente, que es que creo que los centros especiales de empleo y la discapacidad no tienen que cerrarse en ningún ámbito. Yo creo que el sector privado es una oportunidad interesantísima. Es una oportunidad en dos sentidos para entidades como PRODE. Es una oportunidad para conseguir más empleos para personas con discapacidad. Es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas a las que atienden. Pero a la vez es una oportunidad para que el concepto de responsabilidad social que tiene PRODE se extienda a otra tipología de empresas. Es decir, no todo el tejido productivo y no todo el empleo van a ser centros especiales de empleo. Lo que tenemos que conseguir es que las empresas mercantiles, las empresas con ánimo de lucro, que es algo legítimo y es algo que está en nuestro desarrollo económico, adopten posturas como la de PRODE, de vincularse con el territorio, de contratar a personas con discapacidad, de adoptar unas políticas más responsables. Entonces, yo creo que es un beneficio mutuo y es un beneficio indispensable para la propia estrategia en el buen sentido, porque hay estrategias que son meramente mercantiles y de engrosar la tu cuenta de beneficios, y hay estrategias que son de todos ganan, y las estrategias de todos ganan son las que debemos replicar.
Lo importante es la idea, lo importante es la misión que lleva a cabo PRODE, pero siempre hay margen de mejora. Supongo que también lo ha hablado con Santiago, ¿no?
Sin lugar a duda. Hay algo, él lo ha dicho, que incluso lo excelente es susceptible de mejora. Yo creo que nosotros estamos en pañales. Tengo esa sensación. Es cierto, tengo la impresión de que hay experiencias extraordinarias a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos mucho que aprender y, sin lugar a dudas, podemos mejorar mucho en todos los ámbitos de nuestra misión. Y hablo de, por un lado, lo que es la mejora de calidad de vida en personas con discapacidad intelectual, por un lado, y luego en los otros dos, que es generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Ahí es que es un abanico inmenso, 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 y por supuesto trabajar por la igualdad de condiciones a la hora de afrontar cualquier derecho, ¿no? Es tanto lo que tenemos que hacer que, bueno, que tengo la sensación esa de que estamos empezando.
¿Es así? La implantación de la nueva ley, ¿qué le va a suponer a PRODE?
Pues va a suponer que vamos a tener la oportunidad de acceder en unas condiciones, creo que mucho más justas para lo que representamos, a la hora de acceder a empleo público. Y de hecho, pues el que viniera Santiago a exponer a todos nuestros alcaldes, secretarios y demás esta ley de una manera tan clara, sí, ese es el objetivo. Pero ya no solo aquí a nivel de nuestro territorio del norte de la provincia de Córdoba. Esto va a suponer a todos los niveles una oportunidad. Estamos hablando de la comunidad autónoma. Yo creo que ahí se va a abrir un melón que... Es que estamos hablando de la friolera de que el 15% del Producto Interior Bruto es la administración pública quien lo factura, ¿no? Entonces, es que estamos hablando de 150.000 millones, estamos hablando a nivel nacional. Es que es mucho, mucho, mucho. Entonces, quieras que no, tener la posibilidad de acceder a esa facturación con el empleo que eso puede generar, nosotros lo que vamos a procurar es estar en la línea de salida, en primer lugar, y arrimar todos los esfuerzos posibles para que oportunidad que surja, oportunidad que se convierta en empleo para personas con discapacidad.
¿Qué dificultades prevé que se den en el desarrollo de la implantación de la nueva ley?
Dificultades como tales no hay, yo insisto, yo creo que el tema principal es voluntad política. Sí que el manejo técnico que lo hemos comentado, es muy importante verificar, es muy importante que una vez que en el pliego se recoge, por ejemplo, la contratación de una persona con discapacidad u otro tipo de política social, luego la persona responsable del contrato o la administración pública no se olvide que la empresa nos ha prometido hacer esto, sino que se preocupe de verificar y comprobar que realmente lo ha hecho en la ejecución del contrato. Yo creo que dificultades como tal no hay, es una cuestión de realmente de ponerse a la tarea, directamente.
¿Es difícil conseguir la voluntad política o no?
Yo esta pregunta se la podrías trasladar a Blas más que a mí, pero yo creo que no. O sea, sinceramente, yo creo que... Voy a utilizar un poco su lenguaje, ¿no? Porque muchas veces yo hago talleres y trabajo exclusivamente con el ámbito político. Yo les digo, ¿no os dais cuenta la oportunidad que tenéis de presentaros ante vuestros vecinos y vecinas diciendo, además de ejecutar estas obras y limpiar las calles y adecentar los jardines, hemos conseguido emplear a 5 personas con discapacidad y a 3 mujeres víctimas de violencia de género, hemos conseguido que todos los trabajadores y trabajadoras tengan unas condiciones dignas, cosas, hemos conseguido un ahorro de consumo de materiales y tal. Es decir, yo creo que es un tanto político muy interesante. Esa voluntad, ese mensaje lo captan muy bien a nivel político. Yo creo que son muy conscientes que si se hacen bien las cosas en materia de contratación pública responsable, están lanzando un mensaje a la ciudadanía, a sus vecinos y vecinas, que son sus votantes, al fin y al cabo, es un punto, es un tanto a su favor, con lo cual yo creo que por ahí es más fácil convencerles.
Blas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que yo, por lo menos, la experiencia que tenemos es que tenemos unos políticos muy sensibles al ámbito social. Yo no puedo hablar de otra forma. No hay pueblo que nosotros visitemos donde vayamos planteando propuestas de empleabilidad para personas con discapacidad. Es más, es que son ellos los que acuden a nosotros a ver qué proyecto podemos hacer, a ver, nosotros en ese aspecto aquí en la zona somos un referente, y ven que hay pueblos en los que tenemos desarrollados diferentes proyectos y se ve. Y esto lo que provoca es que los de otros pueblos vienen a decir, oye, que en nuestro pueblo queremos que trabajar este aspecto. Entonces, yo el ámbito político no creo, por lo menos aquí a nivel más cercano, no creo que sea un inconveniente en absoluto. Y a niveles superiores, no lo sé. Sí sé que hay, por ejemplo, la ley de discapacidad de la Junta de Andalucía hace una reserva ya de la contratación de la Junta. Quiero recordar que era de un 8%. Entonces, no sé, eso me hace ver que sí. Lo que sucede es que efectivamente eso es un dato, pero que no es algo que nosotros hayamos tratado, no es algo que nosotros hayamos negociado por la distancia y además por la complejidad. Pero sí podemos decir que aquí a niveles locales, directamente nosotros con los alcaldes, y ahí sí os digo yo que hay un compromiso, pero serio, de querer hacer las cosas bien hechas.
Uh-huh. Sí. Bueno, hemos agotado el tiempo. Santiago, el mensaje final que nos dejas.
Que podemos hacer una sociedad mejor y podemos atender a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, que es nuestro deber y que tenemos las herramientas para hacerlo. Pues pongámonos a ello.
Santiago y Blas, que estuvieron aquí en los micrófonos de COPE Pozo Blanco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.